Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 7 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede escribir y seguir a través de X, en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo, por supuesto, con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, cuyo objetivo es garantizar la electricidad a todos los mexicanos durante su sexenio. También, bueno, pues en el plano internacional, concretamente allá en la Unión Americana, se confirma el contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del martes. El republicano suma 295 delegados del colegio electoral. Y en este mismo marco, la vicepresidenta y candidata presidencial, la demócrata Kamala Harris, dijo que llamó por teléfono a Donald Trump para reconocer su derrota y felicitarlo por su victoria. Mientras aquí en México, a través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum también felicitó a Donald Trump. Destacó que México y Estados Unidos van a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a sus soberanías. Bueno, pues también estaremos hablando de que luego de que llegaron a un acuerdo, trabajadores y titulares de juzgados del Poder Judicial con sede en el Palacio de Justicia de San Lázaro anuncian que el lunes 11 de noviembre van a regresar a sus actividades después de haber realizado un paro que duró poco más de 2 meses. En el Senado de la República avanzó la terna para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La terna está integrada por Rosario Piedra Ibarra, Nacheli Ramírez y Paulina Hernández. La próxima semana, el Pleno de la Cámara de Diputados va a discutir el proyecto de reforma que plantea la extinción de 7 organismos autónomos. Y mientras en el Congreso de la Ciudad de México se decide aplazar la discusión del dictamen que busca despenalizar por completo el aborto, que inicialmente estaba programado para la sesión ordinaria del día de hoy. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa tenga terminación con 1 y 2. Por supuesto, a las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles y hacemos contacto con Israel Aldave, porque le comentaba que ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo la presentación de una estrategia nacional del sector eléctrico que es parte del Plan Nacional de Energía y cuyo objetivo, como ya le comentaba, es garantizar la electricidad a todos los mexicanos durante su administración. Durante los próximos 6 años se invertirán 23.400 millones de dólares para la generación, transmisión y distribución de energía. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
En la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta de la República dio a conocer la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que busca garantizar la energía eléctrica para todas y todos los mexicanos y que de esta manera se pueda contribuir al desarrollo de nuestro país a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, quien va a mantener el 54% de la generación de la energía, dejando al capital privado el 46% del restante. De igual manera, se dijo que se va a buscar la implementación de distintas energías renovables, esto sin que signifique un aumento a las tarifas de energía para los mexicanos.
Entonces, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y 46% de generación eléctrica privada. CFE va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose. ¿Cómo? Con esquemas financieros ya aprobados, con los cuales vamos a seguir aumentando el número de megawatts de generación, y un porcentaje muy importante de ellos va a ser de fuentes renovables de energía. Pero para que se incrementen las fuentes renovables de energía necesitamos un respaldo, porque las fuentes renovables pues solamente generan cuando hay sol o cuando hay viento y se requiere un respaldo técnicamente. ¿Cómo se garantiza esto? Con una planeación energética. Entonces se recupera la capacidad de planeación, se ponen reglas claras para el 46% y queda muy claro cómo va a seguir creciendo Comisión Federal de Electricidad. Y las tarifas a todas y a todos los mexicanos se van a mantener en términos reales y va a continuar el subsidio, que también es muy importante para todos los usuarios de energía eléctrica de escasos recursos.
Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, mientras tanto, allá en la Unión Americana se confirma el contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado martes. El republicano suma hasta este momento 295 delegados del colegio electoral, sobrepasando los 270 necesarios. Y bueno, en este mismo marco, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, pues anunció ayer que habló por teléfono a Donald Trump para reconocer su derrota y también para felicitarlo por su victoria. Kamala Harris estuvo en Washington, en la Universidad Howard, y ahí señaló que no dejará de luchar por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas. Así lo dijo la vicepresidenta norteamericana.
I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo en su transición. Cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía o la tiranía. Aunque concedo esta elección, no concedo la lucha que impulsó esta campaña. Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses persigan sus sueños, donde las mujeres estadounidenses tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no que su gobierno les diga qué hacer.
Y bueno, vamos justamente hasta la Unión Americana. Ya está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles sobre esta información. Francisco, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Saludos. Ya no podemos platicar este miércoles, querido amigo, porque esta jornada electoral acabó literalmente una hora y media antes de que salieras tú al aire. Y esto nos dejó tronados para quienes estuvimos desde sol a sol y un cachito más, dándole pie y también documentando los sucesos de esta elección que pone una vez más, colocando desde 1893 al primer presidente de los Estados Unidos que, de haber perdido su intento de reelección, 4 años después otra vez se convierte en candidato a la presidencia y gana. Desde Grover Cleveland eso no había sucedido, y Donald Trump, el magnate, el primer presidente no político en la historia de los Estados Unidos, lo logra otra vez. Por el momento, 294 votos electorales contra 223 de Kamala Harris. Muy probable va a subir esa cifra a 303 para Donald Trump, quizás un poquito más alto, ya que se defina Arizona y Nevada, que muy probable se va a decidir a favor del magnate. 72.563.215 votos para Donald Trump contra 67.343.895 para Kamala Harris. El voto popular todavía se va a calcular, todavía existe una posibilidad de que Kamala Harris gane el voto popular. Ya sabes que aquí en Estados Unidos no se define las elecciones por el voto popular como en México, pero de mantenerse así, la ventaja de Donald Trump sería el primer presidente desde George Bush hijo en el 2004, el primer presidente republicano que alcanza la mayoría del voto popular también. Y por supuesto, o sea, esta victoria, no más ni nada menos, a manos de los hispanos, cuyos el 44% del electorado hispano que votó a favor de Donald Trump, Donald Trump también se convierte en el primer republicano en conseguir tan alto porcentaje de los hispanos. Nota que es el 44%, 45%. George Bush el 44%, jamás más de la mitad. Hay que ver cómo pretende este hombre cumplir sus promesas tan extremas que hizo durante la campaña, principalmente en el tema de la deportación masiva que él está prometiendo, cómo pretende ejecutar estos aranceles que amenazó a México de implementarlos, los mismos, cuando de implementar esos aranceles le estarían dando en toditita la torre al estado más republicano de todos los republicanos estados, que es el estado de Texas. No lo sé, pero por supuesto que lo estaremos documentando, compañero, para darle este principal seguimiento a esta historia que no decide acabarse, que es la historia de Donald Trump, una vez más presidente de los Estados Unidos.
Así es, mi querido Francisco, pues muchísimas gracias por este reporte. Y es que sí, como bien lo comentas, no solo Trump no solo gana la presidencia, sino también pues se hace del control del Senado y muy probablemente también de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con este resultado de la elección del martes pasado. Bueno, pues se encuentra prácticamente pintado en su totalidad de rojo con esta apabullante victoria del republicano. Y bueno, en este mismo sentido, gracias Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y en este sentido, el presidente Joe Biden expresó su admiración por Kamala Harris y dijo estar seguro de que continuará la lucha por hacer de Estados Unidos un país cada vez más justo. También se comunicó con Donald Trump para felicitarlo por su victoria y para invitarlo a la Casa Blanca para discutir la transición. Biden planea dirigir un mensaje a la nación este jueves para hablar sobre el resultado de las elecciones del martes. Y a través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump. Destacó que México y Estados Unidos van a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a sus soberanías para avanzar en la agenda bilateral. Y antes, más temprano en la conferencia de prensa, pues garantizó a los mexicanos que no hay ningún motivo de preocupación tras el resultado electoral en la Unión Americana, y sostuvo también la presidenta Claudia Sheinbaum que habrá una buena relación con el próximo gobierno de la Casa Blanca. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello.
Pasada el mediodía, la presidenta Sheinbaum informó a través de redes sociales que se reunió con Larry Fink, presidente de BlackRock, la administradora de activos estadounidenses más grande del mundo, con quien habló sobre la fortaleza de la economía mexicana y la importancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, también hubo pronunciamiento de parte de la Asociación de Bancos de México. Esta asociación considera que con Donald Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos, la relación con México no se va a detener, sino que se va a enriquecer, porque en el bloque de países que conforman el T-MEC, el territorio mexicano es el que tiene la mayor oportunidad. Jenny Valencia con los detalles de la información.
El virtual triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos no representa un riesgo para la economía nacional y tampoco para el T-MEC. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, afirmó que se debe ver como una oportunidad.
Creo que son momentos en los que hay que ver cómo vamos a tener esta nueva relación entre nuestra presidenta, que bien ha dicho que estamos listos para trabajar con cualquier gobierno. gobierno. Y pues seguramente que ahora lo va a sostener y va a buscar que la relación entre México y Estados Unidos siga siendo fructífera, como lo ha sido para los dos países.
El presidente de la ABM consideró que el resultado de la elección no detendrá la relación que existe entre ambos países. Por el contrario, se enriquecerá. Sobre el acuerdo comercial, destacó que nos conviene a todos, pues ha sido tan bueno para México como para Estados Unidos.
Aquí no nos están ayudando, no nos están ayudando a México. Estamos haciendo un acuerdo comercial que beneficia a los tres países y que somos el 28% de todo el comercio mundial. Esto es una gran oportunidad para México y la vamos a seguir aprovechando.
El banquero anticipó que la volatilidad en el tipo de cambio continuará en los próximos días, aunque se espera que se estabilice para el 2005. Dichas declaraciones las hizo después de participar en la inauguración del tercer Congreso de Educación Financiera, Salud Financiera, Puntos Finanzas en Forma. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. En un momento más regresamos contigo para que nos platiques cómo cerró la jornada de ayer miércoles, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como el tipo de cambio. Pero antes vamos con mi querido Beto Campos, porque ayer Cruz Azul empata a 2 con el Atlas, esto en el duelo de la jornada 16 celebrado en el Estadio Jalisco. Pero también información interesante, mi querido Beto, porque todo parece indicar que este jueves la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, pues ya va a retirar los sellos de suspensión de actividades, estos sellos que puso de clausura, tanto a la Plaza México como al Estadio Ciudad de los Deportes. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX, Cruz Azul está muy cerca de romper la marca de los torneos cortos en cuanto a puntos se refiere. Llegó a 41, luego de igualar a 2 tantos con Atlas en el Jalisco. Por cierto, la máquina ya podrá jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado ante el equipo de Tigres, luego de que se levantara el castigo al recinto de la colonia Nochebuena. Y por otra parte, en el Mundial de Clubes del próximo año peligra la participación de León o Pachuca, tomando en cuenta que ambos equipos pertenecen al grupo Pachuca y en la FIFA no permite la multipropiedad en el certamen de equipos. Mientras tanto, en cuestión de minutos comienza el Worldwide Technology Championship aquí en Cabo San Lucas. Isidro Benítez será el primer mexicano en salir por parte de los golfistas nacionales, y el día de ayer se le dio el último adiós a Fernando Valenzuela en Los Ángeles, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la desestimación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los recursos presentados en contra de la reforma judicial para la suspensión temporal. Asimismo, la presidenta Sheinbaum destacó la coherencia del ministro Alberto Pérez Dayán por haber votado en contra del proyecto del también ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.
El ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley.
Y bueno, en este marco, ayer en su espacio de mediodía aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con el ministro Javier Lainez Potisek, quien aclaró que si bien se desestimó la inconstitucionalidad de la reforma judicial en la Corte, bueno, pues los amparos interpuestos seguirán su curso ante la instancia o las instancias pertinentes.
¿Qué pasa ahora con esos amparos? Esos amparos, eso es importante precisarlo, siguen su camino, siguen su proceso, porque el resultado final de lo que resolvió ayer la Corte es que pues no resolvió. En realidad, se desestima la acción. ¿Cuál es el efecto? Que no estamos diciendo que ya es válida la reforma, pero pues tampoco se logró invalidar. Se desestima significa, déjame decirlo coloquialmente, como si nunca se hubiera presentado, como si ahora pues ya la guardas en el cajón como una asunto concluido, es decir, como si no se hubiera presentado, vamos a decirlo así. Claro que el amparo tiene efectos que le llamamos relativos, o sea, solo beneficiarían en su caso a quienes los promovieron.
Y bueno, trabajadores y titulares de juzgados del Poder Judicial con sede en el Palacio de Justicia de San Lázaro anunciaron que el próximo lunes, bueno, pues ya van a regresar a sus actividades después de haber pues sostenido un paro que duró pues poco más de 2 meses. Y en el INE no han iniciado el proceso de organización de la elección de juzgadores, pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, bueno, pues aún hay suspensiones vigentes dictadas por jueces que los consejeros electorales deben acatar. La información es de Andrea Meraz.
En el INE todavía no reanudan las actividades de la Organización Electoral del Poder Judicial, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desestimó la invalidez de la reforma. Las consejeras electorales Rita B. López y Claudia Zavala consideraron que es el área jurídica del instituto quien debe dar claridad sobre el proceder del órgano, ya que hasta este momento son más de 200 suspensiones al proceso ordenadas por jueces. Así lo mencionó la consejera Rita Bell.
Pues no se determinó nada sobre las suspensiones, entonces pues todavía están pues vigentes.
¿Eso significa que el INE en estos momentos no puede retomar el proyecto o los proyectos de organización?
Pues estamos en esta misma situación, ¿no? Uh-huh. Después de lo que resolvió también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señaló que no se puede suspender un proceso electoral, pero que pues estas suspensiones continuaban, pues estamos como en esta misma y bueno, pues ahí me parece tendremos que pues revisar.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que aún no ha sido notificados de la multa por 54,000 pesos que les impuso un juez al incumplir las suspensiones.
No nos han notificado, entonces cuando nos notifiquen pues nos enteraremos y evidentemente pues habrá que ejercer los medios de información correspondientes porque se nos multa por incumplir lo que nosotros siempre hemos estado tratando. Ni siquiera se instaló la comisión, tampoco se continuó con lo ordenado por el Consejo General.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, regresamos con Jenny Valencia para que nos cuentes, Jenny, cómo cerró ayer la jornada el tipo de cambio y también la Bolsa Mexicana de Valores. Te escuchamos y te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el virtual triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos movió marginalmente el tipo de cambio. El Banco de México informó que el dólar cerró la jornada de este miércoles en 20.30 pesos, 4 centavos arriba de su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla se ofreció en 20.57 pesos a la venta, 3 centavos más elevado que su valor previo, muy cerca de los 21 pesos, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.09 pesos a la venta. Esto representa un centavo más caro. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 1.72% al ubicarse en las 51.706.38 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues también allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró un avance de 3.57%, abrirá hoy en las 43,729 unidades, el Nasdaq también con avance 2.95% y el Standard & Poor's arriba 2.53 puntos porcentuales. Aquí en México, en el Senado, ya pues se avanzó en la terna para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta terna está integrada por la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, así como por la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, y Paulina Hernández, quien fue relator especial en Derechos Humanos de las Mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Y también en la Cámara Alta, ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente justamente de esta Cámara, turnó a comisiones la iniciativa para otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de investigación de delitos y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, te saludo.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. La mesa directiva del Senado turnó a las comisiones de puntos constitucionales, seguridad pública y estudios legislativos la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Facultad de Investigación de Delitos y la Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. La propuesta plantea cambios al artículo 21 de la Carta Magna para establecer que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función. Señala además que la Secretaría que encabeza Omar García Harfuch auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, las cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley. También podrá solicitar información a instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, le comento también que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Y los vehículos que deben verificar en este mes de noviembre son los de engomado azul y placas de circulación que terminen en 9 y 0. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer la Universidad Autónoma de Nuevo León entregó al poeta y cantautor español Joan Manuel Serrat la distinción de doctor honoris causa por el invaluable legado que ha construido con su música y por su contribución a la cultura iberoamericana. Pues muy merecido esta distinción que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León al gran Joan Manuel Serrat. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Antes que de los sauces caiga la
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Sí, he estado en estos días con esta subiendo y bajando en estos días, de acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos, y por eso digo que no debe haber motivo para que tengamos preocupaciones. Y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Y bueno, ahí está siempre el Banco de México, que toma sus propias decisiones frente a ello.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo escuchó usted. Señala ayer en la conferencia de prensa matutina que la economía de nuestro país es sólida y fuerte. Bueno, pues también sostiene que el Banco de México está tomando sus propias decisiones para mantener la estabilidad. Esto luego de la volatilidad que se ha registrado en las últimas semanas del peso frente al dólar. Y antes de pasar al resumen de las columnas, quiero agradecer parte de nuestro auditorio que, bueno, nos hace llegar información importante. Nos mandan un dato relevante en materia de vialidad. Un motociclista atropelló a un hombre que intentó cruzar la avenida Aquiles Cerdán, lo que está provocando que la vialidad se torne lenta hacia la calzada de las Armas. Y bueno, por desgracia, este hombre de aproximadamente 55 años que fue atropellado, pues pierde la vida en este lugar del accidente. Así que tome sus previsiones. Tráfico muy lento en avenida Aquiles Cerdán, rumbo a la calzada de las Armas. 6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 7 de noviembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Vaya enredo traen los senadores de Morena por la imposición de incluir a Rosario Piedra Ibarra en la terna para designar a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La oposición le pidió a Javier Corral, presidente de la Comisión Senatorial, que revelara las calificaciones que obtuvo Piedra por parte de las organizaciones civiles. El chihuahuense reconoció que en realidad solo dos de los 17 organismos consultados dieron una opinión favorable del actual titular de la CNDH. Los jaloneos están duros, pues Corral no quería a Piedra en la terna, pero Gerardo Fernández Noroña sí, y los radicales morenistas presionaron por incluirla. Por cierto que otra senadora, también de Morena, la bravucona Lucía Trasviña, dijo que en el proceso de selección lo que menos importa es la preparación o los méritos académicos, que lo único que hay que tomar en cuenta es la moral. Tan fácil que es medirla, ¿verdad?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No, no ganó la fuerza de la razón ni la cordura frente a la irracionalidad. Lo irracional es querer regresar al país a un régimen de partido hegemónico y de presidencia imperial. México se fortaleció en los años en que tuvo un poder judicial independiente que podría decirle no al presidente.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una interesante maniobra diplomática. Aunque se había sostenido que su gobierno se pronunciaría el jueves sobre el resultado de la elección de Estados Unidos, una vez que concluyeran los cómputos y hubiera datos oficiales, la mandataria decidió felicitar ayer mismo a Donald Trump por su victoria electoral. Por la mañana, Sheinbaum dijo que se esperarían los resultados finales de los cómputos para emitir un mensaje, pero envió una señal de tranquilidad a todas nuestras paisanas y paisanos, a las y los empresarios, a quienes aseguró que no había motivo alguno de preocupación, pues habrá una buena relación con Estados Unidos. Más tarde, cuando la candidata demócrata Kamala Harris concedió el triunfo al republicano, la presidenta emitió su mensaje de felicitación a Trump por su victoria en las urnas y dijo que se trabajará con su gobierno de manera coordinada, con diálogo y respeto a las soberanías de ambas naciones. Nos dicen que la postura y felicitación mexicana cumplió con los cánones de la diplomacia, pues no fue ni muy apresurada ni muy retardada.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio el banderazo de inicio a las obras de intervención de la Avenida Escénica. Los 8.25 kilómetros de la vía serán renivelados a base de concreto. Colocarán concreto en muros y señalización, así como equipamiento urbano. Será una intervención integral con una inversión estatal de 22 millones de pesos. La tradicional y famosa Avenida Escénica recobrará su esplendor y contribuirá a la reactivación de la economía y mejorará la conectividad del puerto en beneficio de 800.000 habitantes, así como al turismo.
Los analistas comentan.
Se avecina otro escándalo en Chiapas, pero no tiene que ver con violencia o migración, ahora por corrupción. Fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación un desvío millonario. El responsable, Sandro Hernández Piñón, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas. Este funcionario, amigo cercano del gobernador Rutilio Escandón, presumía que todo lo hacía con autorización del mandatario estatal. Es señalado de numerosas inconsistencias en diversos rubros, como pago de nóminas, expedición de contratos a particulares y el pago de bienes muebles e inmuebles, así como de contratos de los que no entregaron evidencia a la Secretaría de Hacienda. El daño o perjuicio asciende a más de 34 millones de pesos, tan solo en pagos de bienes muebles e inmuebles no autorizados y más de 5 millones en contratos fantasma. Azucena Oresti escribe en El Universal. Depende quién cuente la historia, pero del lado del Poder Judicial, muchos expertos, analistas y abogados coinciden en que el responsable de que la reforma judicial haya avanzado es de un solo personaje, el ministro Alberto Pérez Dayán. En las historias de ficción solo hay un antagonista, aquel que obstaculiza los buenos deseos e intenciones del protagonista. Solo que la vida real es diferente, y el rol no es exclusivo de un solo personaje, porque todos en esta historia, la real, han sido a la vez protagonistas y antagonistas. Antes de Pérez Dayán, hoy villano, hay más. 1. El triste papel del PAN, PRI y MC. 2. Andrés Manuel López Obrador, el artífice. 3. El Tribunal Electoral que dio validez a una sobrerepresentación del partido del expresidente. 4. El INE cuya presidenta ha sabido muy bien cómo pagar el favor de llegar a ese puesto. Y sí, al final de la cadena de antagonistas está Alberto Pérez Dayán, quien asegura que es falso que haya sido presionado. Simplemente mantuve mi criterio respecto a no tener competencia para revisar el texto de la Constitución.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
apareció en escena formalmente la amenaza tan cantada. Donald Trump ha alcanzado un poderío extraordinario en Estados Unidos. No solo la presidencia, sino el control de las cámaras legislativas. Su retórica de campaña entrará al plano de la aplicación práctica y en lo referente a México, los amagos se refieren a elevaciones arancelarias si no se satisfacen los requerimientos de Washington en materia de combate al crimen organizado y freno a la migración. Además, la renegociación, así lo dice ya el presidente electo, aunque el término adecuado es revisión del Tratado Comercial Norteamericano.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano se pone al frente para destapar el caso del voto fantasma de Morena. Pedro Haces, legislador morenista, se ausentó, pero su voto apareció en el tablero electrónico y la mesa directiva intenta justificarlo con una intermitencia técnica. Pero Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, no se lo cree tan fácil y reta a Morena al asegurar que está dispuesta a contratar un perito para revisar cada detalle. Ortega quiere pruebas, no explicaciones vagas. ¿Será que la intermitencia le juega bromas a la democracia? Alberto Peláez escribe en el periódico 24 Horas. A pesar de la violencia también hay buenas noticias. La gobernadora Evelyn Salgado da el banderazo de la rehabilitación de la avenida escénica de Acapulco. Me alegra porque quiero mucho Acapulco. Mi gran destino.
Trascendió en Milenio.
Que el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, cumplió una semana a la espera de la publicación del acuerdo de integración de dicha instancia en el Diario Oficial, para convocar a su instalación e iniciar el análisis de los procesos de desafuero pendientes, entre ellos el del líder priista Alejandro Moreno, que tanto urge al presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña. Por cierto, en contraste con las últimas legislaturas, el órgano jurisdiccional tiene hoy mayoría oficialista con dos de Morena y uno del Partido Verde, más el panista Germán Martínez, por lo que hay vía libre para avanzar, en cualquier caso.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De la mano está la decisión de la Corte, con el voto número 4 del ministro Alberto Pérez Dayán, que impidió cualquier recurso contra la reforma judicial y dándola, así, por buena, operación a cargo de Adán Augusto López y Rosa Isela Rodríguez. La sumisión de los tres poderes al Ejecutivo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El escenario que más temíamos se produjo. Llevamos meses hablando de las probabilidades de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y los riesgos que esto entrañaría para México. Pero en el fondo, muchos pensábamos que sucedería como en las películas, que al final el peligro se conjuraría y saldría de nuevo el sol. Pero no, aquí estamos frente a un inminente segundo periodo de gobierno de Trump. Desde luego, su triunfo en las elecciones del martes siempre fue una posibilidad. Pero falta que me presenten a quien haya pronosticado que iba a ser tan apabullante.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum alista la presentación de un paquete de leyes secundarias de la reforma judicial, entre las cuales destacan cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se establecerán los criterios que delinearán al Tribunal de Disciplina Judicial. En dicha reforma, se dará a los jueces la capacidad de que, si no están de acuerdo con algún fallo, puedan decir que no están de acuerdo. Vaya cambio, ya que se llegó a comparar a este Tribunal de Disciplina Judicial casi con la Santa Inquisición.
Hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo en su transición. Cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue la democracia de la monarquía o la tiranía. Aunque concedo esta elección, no concedo la lucha que impulsó esta campaña. Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses persigan sus sueños, donde las mujeres estadounidenses tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no que su gobierno les diga qué hacer.
Bueno, pues es la voz de la vicepresidenta y candidata presidencial, la demócrata Kamala Harris, ayer en un evento allá en Washington, en la Universidad de Howard, en donde, bueno, pues entre otras cosas dice: llamé por teléfono a Donald Trump para reconocer mi derrota y para felicitarlo también por su victoria. Pero bueno, pues no voy a dejar de trabajar y de luchar por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pide la iniciativa privada no ignorar amenazas de Trump y fijar prioridades. México deberá fijar sus prioridades y una política comercial estratégica, pero sin ignorar las amenazas proteccionistas y la posibilidad de renegociar el T-MEC que ha planteado Donald Trump en los últimos meses. En más información, no hay motivo de preocupación. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó por su triunfo a Donald Trump y dijo que México seguirá trabajando con Estados Unidos de forma coordinada, con diálogo y respeto. Llamó a la tranquilidad a connacionales que viven en Estados Unidos, a empresarios y sobre todo a los mercados financieros, pues no hay motivo de preocupación. En otra información, Joe Biden felicita a Trump y muestra compromiso con una transición pacífica. Donald Trump agradece felicitación y acepta invitación para reunión en la Casa Blanca.
Reforma.
Apuesta la Comisión Federal de Electricidad a inversión con iniciativa privada. El gobierno federal fijó ayer nuevas reglas para la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico y anunció la figura de productores mixtos para la generación de energía como socios minoritarios, hasta con un 46% de las inversiones. Además, la Comisión Reguladora de Energía, órgano que garantiza la estabilidad en el suministro de energía eléctrica y cuenta con autonomía técnica y operativa, sufrirá modificaciones.
El Universal.
Con Trump, renegociación completa del T-MEC será inevitable, advierten. La reforma judicial y los amagos de campaña llevan a empresarios de Estados Unidos y expertos a plantear que no solo habrá revisión, sino que hasta podría renunciar al tratado. También encontramos, y la ola migrante no se detiene. El triunfo de Trump sembró dudas sobre el futuro entre los migrantes que viajan en caravana desde Chiapas. Algunos se preguntan si vale la pena seguir, si deben volver a sus países o quedarse en México. Otros dicen que lo mejor es llegar a la frontera lo antes posible y aplicar en el programa CBP One antes de que lo eliminen.
La Jornada.
Pese a su racismo y misoginia, Trump se reelige en Estados Unidos, obtiene triunfo contundente. Además, reconoce Kamala Harris su derrota. Ayer por la tarde, la demócrata, que obtuvo 5 millones de votos menos que Trump, se comunicó por teléfono con él para felicitarlo y después, en un mensaje ante simpatizantes congregados en su alma mater, la Universidad Howard en Washington, dijo que el desenlace de esta elección no es el que deseamos, no es por el cual luchamos ni por el que votamos, pero agregó, nunca me rendiré.
Milenio.
Con Trump, diálogo de alto nivel y cero preocupaciones. Felicita al magnate, anuncia nueva estrategia. Claudia Sheinbaum felicita al magnate, anuncia nueva estrategia de protección a migrantes y señala que seguirá la colaboración en temas como drogas, armas y desarrollo. En más información, Joan Manuel Serrat, la Universidad Autónoma de Nuevo León rinde homenaje al cantautor con un doctorado honoris causa al artista catalán, de quien develó un busto en la Plaza de los Compositores de Monterrey.
Excelsior.
Trump quiere dar carpetazo a sus juicios. El republicano y el Departamento de Justicia analizan cómo cerrar casos judiciales, como la toma del Capitolio y el mal manejo de documentos antes de la investidura en enero. También destaca Topos Azteca al rescate. 12 mexicanos apoyan en la recuperación de cuerpos en Valencia, España, donde las inundaciones suman 219 muertos y 93 desaparecidos.
El Economista.
Los mercados se dan un festín al celebrar el triunfo de Donald Trump. Bolsas de Estados Unidos alcanzan niveles máximos. El peso se revalúa. En otra nota, la Reserva Federal de Estados Unidos decide hoy movimiento de tasa. Se espera que baje 25 puntos base. Jerome Powell hará el anuncio en conferencia de prensa.
La razón.
Sheinbaum ofrece a Trump trabajar juntos con respeto a soberanías. Lo felicita por su triunfo electoral. La presidenta recibe en Palacio a Larry Fink de BlackRock y a Adebayo Ogunlesi de Global Infrastructure Partners. Los temas abordados, la economía mexicana y la importancia del T-MEC.
24 horas.
Peligran millones de datos de mexicanos. La desaparición del instituto ya tiene fecha tentativa, pero aún se desconoce cómo o quién administrará la Plataforma Nacional de Transparencia, que cuenta con casi 15 mil millones de registros de información entre expedientes, contratos y recibos de más de 7 mil entes obligados, de los cuales la mayoría son de las entidades federativas, por lo que no podrán pasar en automático a ser administrados por una Secretaría de Estado, como plantea el gobierno de la 4T, advirtieron comisionados.
El Sol de México.
Comisión Federal de Electricidad invertirá 23 mil millones de dólares en sector eléctrico. Presentan plan sexenal de energía. Prometen reglas claras para la participación privada en proyectos de energía renovable. En más información, los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos anunciaron la puesta en marcha de bases operativas en la zona limítrofe de los tres territorios para identificar a los grupos dedicados a la tala ilegal.
La prensa.
Sin hogar, en un ambiente de soledad, sin que nadie sepa dónde están o dónde pernoctan, así viven varias familias en los puentes de avenidas como viaducto y circuito interior.
La crónica de hoy.
La relación México-Estados Unidos no se desmoronará, pero Trump usará la fuerza bruta en la frontera, dice Eric Farnsworth, vicepresidente de la Sociedad de las Américas, Consejo de las Américas.
El Heraldo de México.
Presentan nuevo plan eléctrico. El gobierno federal invertirá en áreas clave de la Comisión Federal de Electricidad, además de la posibilidad de que la iniciativa privada aumente su participación siempre y cuando sea con renovables.
Esto.
Enrachado. América, el vigente bicampeón, llena el Estadio Cuauhtémoc y cierra fuerte con 6 partidos sin perder y 3 victorias consecutivas. Además, amanece en zona de pase directo a falta de una jornada.
RadioFórmula.com.mx.
Despenalización del aborto. El grupo parlamentario de Morena bajó el dictamen en el Congreso de la Ciudad de México luego de que colectivos antiaborto comenzaran manifestaciones afuera de las instalaciones.
Expansión.mx.
Por la vía del amparo buscan regresar decisión sobre reforma judicial a la Suprema Corte. Ahora jueces, magistrados y litigantes buscan impedir que se aplique la reforma de impugnabilidad a los amparos en curso. Advierten que siguen presiones para desechar los casos.
Infobae.com.
Hallan camioneta con restos humanos en Chilpancingo, Guerrero. Podrían estar relacionados con grupo de 16 desaparecidos. La unidad fue abandonada cerca del parador del Marqués.
Reporteindigo.com.
Peso y Bolsa Mexicana de Valores cierran con ganancias tras el triunfo de Trump. Durante la noche y la madrugada, el dólar llegó a superar los 20.79 pesos, pero luego se estabilizó con el paso de las horas.
Político.mx.
Equipo del ministro Pérez Dayán le renuncia tras voto contra recursos de inconstitucionalidad a la reforma judicial.
AgenciaEFE.com.
El líder conservador alemán insta al canciller Olaf Scholz a convocar ya un voto de confianza a más tardar la semana que viene y no el 15 de enero, como anunció ayer, tras darse a conocer la ruptura del gobierno de coalición.
El País.
Trump vuelve con todo el poder. El republicano se impone en el voto popular. Además, España reformará los fondos europeos para la reconstrucción de Valencia.
The Washington Post.
Trump y aliados se preparan para tomar el poder. El senador Marco Rubio y Vivek Ramaswamy están considerados a ocupar puestos en el gabinete.
The New York Times.
El Partido Republicano ve señales de una nueva coalición en la victoria de Trump. Su victoria dependía de los votantes de los principales distritos electorales demócratas.
The Wall Street Journal.
Wall Street se vuelve loco ante el nuevo boom de Trump. La épica recuperación posterior a las elecciones augura oportunidades grandes y lucrativas, según inversores y analistas.
Financial Times.
El multimillonario gestor de fondos de cobertura, Scott Bessent, se postula para el cargo de secretario del Tesoro.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Estamos de regreso y vámonos hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Gregorio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Te mando un cordial saludo, Juan Manuel de Anda. Vámonos con la situación, movilizaciones y concentraciones. A las 9 tendremos una concentración. Esto será de la estación Juárez de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, Avenida Valderas número 55, Colonia Centro, a la Secretaría de Gobernación. Está ubicada en Abraham González número 48 de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Colonia Juárez. Cabe mencionar que a las 11 horas tendremos una marcha más en la Plaza de Manarca. Está ubicada en Avenida Insurgente Sur, número 1457, Colonia Insurgentes Miscuac, a la Secretaría de Función Pública. CEP está ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur, número 1735, Colonia Guadalupeín, de la Alcaldía Álvaro Obregón. En materia de vialidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 412, en conducción hacia el circuito interior. Condiciones similares se registran en la calzada de Zaragoza, desde J. Cebonilla, Río Churubusco, asentamiento Socorro con semáforos, allá en el eje central de Lázaro Cárdenas, a partir del eje 3 Sur, hasta llegar a Fray Cerrón 3 Enier, con la misma condición vial la avenida de los Insurgentes, de eje 2 Norte, a la avenida Paz la Reforma. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con el gomado color verde, terminación de placas en 2, solamente aplica a panorama 1 y 2. Con un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Le comento rápidamente que hace un momento el INEGI da a conocer información interesante, importante en materia de inflación. Este índice de la inflación al mes de octubre, bueno, pues registró un aumento de 0.55%. durante el décimo mes, y bueno, anualizada está en 4.76 puntos porcentuales. La subyacente está en 3.80% a tasa anual. Repito, bueno, la inflación al mes de octubre, 4.76%, por arriba todavía del objetivo que se ha pues impuesto el Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Y también rápidamente hoy, por ahí del mediodía, después de la 1:00 p.m, la Reserva Federal de los Estados Unidos estará dando a conocer su decisión de política monetaria. Y de acuerdo a algunos analistas, algunos expertos, bueno, pues la Fed estaría anunciando un recorte de sus tasas de interés de 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual. Y bueno, esta información la dará a conocer Jerome Powell, presidente justamente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ayer se dio a conocer un informe que se intitula ¿Cómo va la vida 2024? Este informe es de la OCDE. Y bueno, aquí se revela que tras el confinamiento por la crisis de COVID-19, el porcentaje de personas que declararon sentimientos de tristeza o soledad creció en 23 de los 38 países que conforman justamente esta organización. La información la tiene Laura Cardoso, a quien me da muchísimo gusto saludar. Laura, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Un diagnóstico de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico revela que después de la pandemia por COVID, la soledad y la tristeza se incrementaron o se estancaron. Este informe publicado ayer y que agrupa las principales economías del mundo y que incluye a México revela que 21 de cada 100 personas manifiesta sentir mucha tristeza. ¿Cómo va la vida 2024? Es el nombre de este estudio que revela que luego del confinamiento también se incrementó el sentimiento de soledad. Con la pandemia se redujo la esperanza de vida en casi medio año y casi 30% de las personas experimenta mucho dolor físico. La soledad es un hecho, se ha exacerbado y la proporción de personas que se sienten solas es entre 4 y 14%. Pero no solo ha sido la pandemia lo que deterioró la calidad de vida de las personas de estos países, sino también el cambio climático. Y es que en promedio una de cada 7 personas en los países de este organismo estuvo expuesta a un calor extremo en 2023 y el estrés hídrico se clasifica como medio alto en la mitad de estos países. El estudio dice que estas son señales de advertencia que requieren atención política porque si bien las intervenciones gubernamentales para abordar el impacto económico de la pandemia han contribuido a la resiliencia de los ingresos promedio y los resultados del empleo, las presiones sobre el costo de vida, como lo demuestran los costos de la vivienda y la inseguridad financiera de las personas, siguen siendo significativas para muchos hogares. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Laura. Laura Cardoso con esta información interesante. Y bueno, nos hacía referencia justamente a temas climatológicos y en relación a esto, fíjese, el huracán Rafael, categoría 3, tocó tierra en Cuba. En medio de un apagón generalizado, este fenómeno golpeó la provincia de Artemisa con marejadas ciclónicas y vientos de 185 kilómetros por hora. Más de 50,000 personas fueron evacuadas y debido a su trayectoria en el Golfo de México, bueno, pues Rafael causará lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el próximo lunes este meteoro podría aproximarse a las costas de Tamaulipas y al norte de Veracruz, aunque ya como una tormenta tropical. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Y bueno, pues le comentaba desde más temprano que se confirma el contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del martes pasado allá en los Estados Unidos. El republicano hasta este momento, o hasta los últimos datos que tenemos, estaría sumando 295 delegados del colegio electoral, sobrepasando los 270 necesarios. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras. Usted la conoce y es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Amanda, con gusto de saludarte y poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, doctora. ¿Cómo explicar esta apabullante victoria del republicano Donald Trump? No solamente, doctora, pues se hace de la presidencia de la República, de la presidencia de los Estados Unidos, sino también pues del control del Senado, y todo parece indicar que iría también por la mayoría en la Asamblea, en la Cámara de Representantes.
Así es, estamos ya muy cercanos a ver que va a obtener la trifecta perfecta, que es encapsular la Casa Blanca, tener control en la Cámara Alta y muy posiblemente también la Cámara Baja, lo cual le va a permitir prácticamente hacer lo que le dé la gana a diestra y a siniestra. ¿Cómo entender este resultado electoral en Estados Unidos? Pues por un lado, el personaje Trump, ¿no? Lo que él representa, lo que él ha construido desde el año 2016. Recordemos que él ha estado en campaña desde su pérdida electoral en el año 2020, mientras que por el otro lado Kamala Harris pues solo tuvo escasas semanas para poder tener una campaña, para poder construir unas narrativas dirigidas a su base electoral. Un partido demócrata en declive, en crisis, donde tendrá también que analizar al interior qué es lo que dejó de hacer, cómo es que la clase trabajadora, sobre todo estos estados del Midwest, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, pues le apostaron a Donald Trump, pero más que a votar por él, es un voto de castigo, algo que hemos visto en este año electoral en diferentes países. Estas mujeres de raza blanca, pero también los hombres votaron por él, los hispanos votaron por Donald Trump. Es decir, cuando empezamos a leer las diferentes capas de la base electoral, pues le apostaron, a lo mejor no a un proyecto tal cual de Donald Trump, sino le apostaron a darle un castigo a los demócratas, porque no olvidemos que a pesar de que sí hubo triunfos y sí hubo logros y éxitos por parte de la administración de Joe Biden, pues él le tocó lidiar parte de lo que fue una segunda parte de la pandemia. Le ha tocado enfrentar una inflación no por medidas únicamente internas, sino externas, Juan Manuel, y por supuesto pues le cobraron la factura a Kamala Harris con el tema económico, y a Kamala no le alcanzó el tema de los derechos reproductivos de la mujer, ni tampoco fue suficiente que le alcanzara pues el que Donald Trump es el va a ser el primer nuevo presidente convicto con cargos criminales, y eso no fue suficiente. O sea, esto es terrible, porque esto es una lectura de la descomposición del tejido social al interior de Estados Unidos.
Tenemos un minuto y medio, doctora, por cuestiones de tiempo. Decía Bernie Sanders que, bueno, pues los trabajadores pues le habían dado la espalda al Partido Demócrata, cuando justamente este partido les había pues también volteado, digamos, como se dice popularmente, volteado bandera a los trabajadores. Ellos están muy molestos, y Trump pues supo capitalizar justamente este descontento de la clase trabajadora por el tema de la inflación, sobre todo, y también por la inmigración.
Sí, por supuesto, el comunicado del día de ayer del senador Sanders pues pone en el ojo público las debilidades que ya venían acumulando los demócratas, y que los republicanos le supieron muy bien pues inyectarle capital político de algo que ya venía inclusive desde antes en declive, o sea, antes del efecto Trump. Y si a eso le sumamos la victimización y el saber leer de manera profunda, de forma y de fondo, lo que buscaba la base electoral, pues ahí tenemos a un Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, que a manera de chiste, pues ya hay hasta memes diciendo que ya no es la Casa Blanca, sino que va a ser la Casa Naranja, no por su tono de piel, sino porque es el primer convicto que llegará a la presidencia de Estados Unidos. Terrible, pero cierto.
Así es, doctora, pues sí, efectivamente. Y lo más extraño es que, bueno, pues prácticamente las llaves de la Casa Blanca se lo dio la comunidad latina, ¿no? Y bueno, pues justamente que la pregunta es, ¿qué viene, no? Para para esta comunidad, tanto hispana como, bueno, sí, hispanoparlante, como pues la los negros, vaya, digamos. Doctora, deme 3 minutos y regresamos con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos en la línea telefónica con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora, gracias por permanecer en línea. Le robo solamente 2 minutos máximo. Antes de la pausa le comentaba que, bueno, pues prácticamente fue la comunidad latina y afroamericana, ¿no?, la que le dan pues las llaves a Donald Trump de la Casa Blanca para que se instale para un segundo periodo. Y cuál la pregunta aquí es, ¿cuál es el futuro justamente para los latinos? ¿Podríamos estar hablando de que pues estaríamos viendo en el mediano o en el largo plazo una serie de deportaciones masivas, doctora?
Pues mira, no solamente los latinos le dieron la llave de la oficina oval de la Casa Blanca a Donald Trump, sino que también hay que tener en cuenta el voto de las mujeres y esta población blanca de más de 65 años. Ya después haremos un análisis más fino, y por supuesto que lo que les espera, pues para los ilegales, sí va a haber deportaciones masivas, y para nada descarto la posibilidad que inclusive veamos un cierre de frontera los primeros días de gobierno de Donald Trump a manera de amagar con el gobierno mexicano el tema migratorio. Así que todo puede suceder, no va a venir una luna de miel, no solamente no para los latinos, para nadie. Habrá que ver si va a cumplir todas sus promesas de campaña. Y pues bueno, ojalá, de verdad, ojalá les vaya bien a los estadounidenses, porque al irles bien a ellos, pues por consecuencia nos puede ir mejor a los mexicanos por esta interdependencia económica. Viene una revisión del T-MEC, así que bueno, tiempo al tiempo, Juan Manuel. Muchísimas gracias y un feliz día.
Gracias, doctora. Igualmente, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues hay información interesante en materia deportiva. Mi querido Beto, Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul empata con el Atlas en el duelo de la jornada 16 que se celebró en el estadio Jalisco, y de esta forma, bueno, pues se frena, ¿no?, la buena racha de la máquina, que bueno, no pierde, pero pues sí, pues este empate es un, podríamos decirlo que es pues calificado como un freno para la máquina. Mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el equipo de Cruz Azul termina empatando a dos tantos con el equipo de Atlas en el estadio Jalisco, un resultado que lo acerca a lo que es la marca de los puntos en cuanto a los torneos cortos se refiere. Llegó a 41 y con esto empata la marca que impuso en el Guardianes 2021, que justamente la máquina terminó levantando el título. Incluso en ese torneo lograron 12 victorias consecutivas. Y en otros resultados del día de ayer, América termina venciendo 2-1 a Pachuca en el estadio Cuauhtémoc, que al final se llenó el estadio pese a que se anunciara de última hora el cambio de sede, y bueno, una gran entrada que se termina haciendo en el estadio Cuauhtémoc. Por otra parte, Tigres termina derrotando en casa 2-1 a Toluca, mientras que Necaxa termina empatando 1-1 con Atlético de San Luis. Y en la tabla general, destacar que Cruz Azul es líder con 41 puntos, tiene que ganarle a Tigres para llegar a los 44 y así romper la marca de puntos en los torneos cortos. Por otra parte, Tigres es segundo con 33, le sigue Toluca con 32, Pumas es cuarto con 28 unidades, misma cantidad para Monterrey, América es sexto lugar con 27, siendo la última plaza para lo que es la liguilla directa, mientras que Atlético de San Luis también tiene 27, Tijuana es octavo con 26, Chivas le sigue con 25, Atlas es décimo con 21 unidades. Sin embargo, podría quedar fuera del play-in, ya que 3 puntos abajo se encuentra el equipo de León. Y en el estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul podrá jugar ante Tigres, así lo anunció Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, a partir de las 6:00 p.m. del día de hoy, es cuando se quite estas marcas que pusieron en el estadio Ciudad de los Deportes de suspensión de actividades, por lo cual habrá fútbol en lo que es la última jornada de la fase regular del fútbol mexicano, Cruz Azul ante el equipo de Tigres. En el Mundial de Clubes de 2025, Pachuca y León están clasificados al certamen del próximo año, sin embargo, hay una problemática por el tema de la multipropiedad, recordando que ambos equipos pertenecen a Grupo Pachuca, y ante esta situación, uno de los dos equipos se tendrá que bajar. Es una situación de llamar la atención, porque apenas esta regla se instauró hace un par de semanas, y quieren aplicarla evidentemente desde este momento, es algo lógico. Sin embargo, tanto los Tuzos como los Panzas Verdes ganaron la Conca Champions bajo el reglamento anterior que sí lo permitía, y bueno, Grupo Pachuca estaría apelando esta decisión ante el TAS en caso de que no permitan participar a cualquiera de los dos equipos, tanto León como Pachuca. Y en la UEFA Champions League, destacar que culminó la jornada 4, en donde Barcelona termina goleando 5-2 como visitante a la Estrella Roja de Belgrado, Inter de Milán derrota 1-0 al Arsenal, Bayern Múnich hace lo propio con Benfica, mientras que Paris Saint-Germain pierde en casa ante el Atlético de Madrid 2-1. Y el resultado más destacado, también Aston Villa termina cayendo ante el equipo del Brujas 1-0 con un penal realmente que es difícil de creer. Y bueno, el equipo de los villanos pierde el invicto, como lo habíamos comentado. Liverpool ya es el único equipo que se mantiene sin perder en el torneo y es líder con 12 unidades en la tabla general. Le sigue el Sporting de Lisboa con 10, al igual que el Mónaco, Brestois e Inter de Milán. Y en el World Wide Technology seguimos aquí en Cabo San Lucas, donde el día de hoy los golfistas entran en acción. 5 de ellos son mexicanos y tuvimos la oportunidad de platicar con Raúl Pereda, que es el único mexicano que es parte de la PGA, viene de ganar del Abierto del Bajío y habló también del tema de la presión. Vamos a escuchar las palabras de Pereda.
La verdad que muy contento de jugar en casa, siempre lo mencionaba ya, el World Wide Technologies tiene un sabor especial en mi boca por el hecho de que ha sido el torneo que más tiempo ha estado del PGA Tour en México y siempre he tratado de calificar, siempre he tratado de tener presencia y no he podido estar este en primer año y sabe un poquito más todavía siendo parte del PGA Tour, siendo miembro del PGA Tour.
Por otra parte, Santiago de la Fuente hace algunos meses ganó el torneo del Latin American en Panamá. Su carrera va en ascenso y vamos a escuchar las palabras del jalisciense.
Sí, la verdad, digo, estoy aquí para jugar golf. No traigo expectativas, no traigo nada. Pase lo que pase, me voy feliz, voy a aprender. Ya veremos qué pasa. Se hace un plan de trabajo, pero pues todos sabemos que muchas veces las cosas no salen como queremos.
Hay parte de lo que comentó Santiago de la Fuente, destacar que a las 7:58 de la mañana sale Isidro Benítez, Raúl Pereda, Santiago de la Fuente y Omar Morales hacen lo propio a las 12:33, mientras que Emiliano González a las 12:44. Ya para terminar, Juan, destacar que el día de ayer le dieron el último adiós a Fernando Valenzuela, se realizó una misa de cuerpo presente en Los Ángeles y fue despedido evidentemente con aplausos, palabras de sus seres queridos. Y bueno, entre ellos habló el hijo de Fernando Valenzuela, un gran legado que deja el Toro, no solamente en el tema deportivo, sino en el tema humano, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias por la información.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía propiedad del presidente electo Donald Trump, Trump Media, reportó una pérdida de $19.2 millones en el tercer trimestre del año. El CEO de la organización, Devin Nunes, puntualizó que a pesar de su caída monetaria, sus acciones repuntaron el miércoles pasado 13%. El banco Citibanamex anunció la inversión de $12 mil millones en proyectos sostenibles de pequeñas y medianas empresas. La entidad financiera detalló que acompañará a las pymes para integrar un plan sostenible en sus operaciones. Grupo Financiero Banorte destacó que logró eficientar en 99% su negocio de aseguramiento agrícola utilizando inteligencia artificial. El banco puntualizó que se debe al uso de satélites encargados de tomar fotografías para analizar el estado del predio agrícola. La fabricante de chips Nvidia volvió a incrementar su valoración, situándose en los $3.40 billones. La tecnológica señaló que la alza fue resultado de un aumento en sus acciones del 2.26%, por lo que consiguió superar nuevamente a la fabricante de celulares Apple. La fabricante de neumáticos Michelin cerrará dos de sus plantas ubicadas en Francia por baja demanda y competencia asiática de bajo costo. La compañía eliminará 1.200 puestos de trabajo para inicios del 2026 en el oeste de Francia, con el que espera mejorar sus ingresos a futuro. La Universidad Tecnológica de México celebró la apertura de su nuevo campus ubicado en Monterrey, Nuevo León. La Casa de Estudios informó que su nueva instalación comenzará a operar a partir de agosto del 2025. Asimismo, añadió que planea seguir fortaleciendo su compromiso de ofrecer educación de calidad alta. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, reiterarle la información que da a conocer hace unos momentos el INEGI. La inflación al mes de octubre, 4.76%, la subyacente en 3.80 puntos porcentuales. Y atentos, por ahí de la una de la tarde, la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria y de acuerdo a algunos analistas, bueno, pues se podría anunciar un recorte de sus tasas de interés de un cuarto de punto, es decir, 25%. puntos base. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.